Amén. Juan capítulo 4, del 1 al 26. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Y te pedimos que nos hable, Señor, a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor, a través de la misma. Que podamos entender y comprender este pasaje bíblico, Señor, que tú nos has dejado aquí por medio del Espíritu Santo y a través del apóstol Juan, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como dijimos ahorita, estamos estudiando una serie sobre el libro de Juan y ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos. La semana pasada terminamos con los versos últimos del capítulo 3 y hoy comenzamos con el capítulo 4, con esta maravillosa historia que los que llevamos mucho tiempo en la iglesia hemos escuchado esta historia muchas veces, la historia de la mujer samaritana. Así que puede ser que usted haya escuchado esta historia muchas veces. Puede ser que hoy usted venga aquí, es la primera vez que usted escucha esta historia. Pero lo interesante y lo importante es que esta historia que Juan nos cuenta aquí es una historia increíble y que podemos aprender muchas cosas de esta historia bíblica que está aquí en el libro de Juan. Una de las cosas que podemos ver en esta historia es la conversión de esta mujer samaritana. La conversión de esta mujer samaritana. Ella reconoce a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, como el Mesías anunciado. Y todavía nosotros leímos hasta el verso 26, pero si usted lee todo el capítulo, pues se va a dar cuenta que ella compartió el Evangelio en el lugar donde ella vivía. También podemos ver en esta historia la compasión de Dios por la humanidad. La compasión de Dios, el amor de Dios por la humanidad no tiene límites. Aquí está hablando con una mujer samaritana que había sido desechada por la sociedad. Esta mujer samaritana había sido desechada por la sociedad. Pero, a pesar de eso, Jesús va al rescate de ella. Así que podemos ver la conversión de esta mujer y también podemos ver que la sociedad la había rechazado, pero Jesucristo no la rechazó. Y a pesar de que esas cosas las podemos aprender en esta historia y algunas otras cosas más, esta historia no está aquí para que nosotros veamos la conversión de esta mujer o la compasión de Dios. Esta historia está escrita aquí en este libro para que nosotros podamos ver a Jesucristo como el Hijo de Dios viviente. De hecho, todo lo que está escrito en este libro es con ese propósito. Si usted va a Juan 20:31, el final de este libro, el final dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Todo lo que está escrito aquí está escrito para que creas que Cristo, Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El propósito de esta historia es para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el propósito de cada historia en este libro tiene el mismo propósito. Cada historia que está en el libro de Juan es para que usted crea que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y lo sabemos porque Juan, al final del libro, él escribe cuál es el propósito del libro. Así que podemos aprender muchas cosas sobre esa historia, pero lo principal es que puedas ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y al verlo de esa manera, tú puedas obtener la vida eterna. Así que, teniendo eso claro, el propósito de esta historia, nosotros vamos a estar quizás varias semanas hablando sobre esta historia. Así que, para que nosotros podamos entender todo, es necesario ver un montón de cosas. Y hoy vamos a tener una introducción con varios, quizás los primeros cuatro versos son los primeros, lo único que vamos a tocar. Así que hoy vamos a tener una introducción a la historia y quizás toquemos, dependiendo de la hora que sea, quizás toquemos los primeros cuatro versos. Así que vamos a comenzar hablando sobre quiénes eran los samaritanos. Para poder entender esta historia, tenemos que ver realmente quiénes eran los samaritanos. ¿Por qué? Porque esta historia que leímos nos habla de una mujer samaritana. Bueno, si no entendemos quién es la mujer, quién es un samaritano, quizás no vamos a entender qué es lo que está pasando en esta historia. Y la mejor respuesta que yo encontré de quiénes eran los samaritanos, dice así, samaritanos. Estos eran un pueblo mestizo de origen judío y gentil que reclamaba ser descendencia de Jacob y adoraban al Dios de Israel, pero pensaban que en el monte Gerizim y no en Jerusalén era el lugar santo para adoración. Debatían extensa y amargamente con los judíos, lo que dio a lugar muchas hostilidades políticas en los días de Jesús y algunas veces hizo necesaria la intervención de los romanos. Así que estos samaritanos tenían problemas con los judíos, ¿ok? Pero ellos habían salido de los judíos, o sea, eran una raza mezclada. Para nosotros entender realmente de dónde vienen los samaritanos, tenemos que ir a Segunda de Reyes 23 al 41. Ahí realmente nos dice de dónde salen los samaritanos en Segunda de Reyes 23 al 41. Perdón, Segunda de Reyes 17, 22 al 41. Ahora, yo no voy a leer todos los textos porque si no sería mucho, pero si usted llega a su casa y quiere leer toda la historia de dónde salen los samaritanos, puede ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, del 22 al 41. Yo solamente voy a leer los versos del 22 al 24, porque aquí se nos narra lo más importante. Mire lo que dice. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra de Asiria, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyendo Samaria, y habitaron en sus ciudades. Así que lo que sucedió, para poder explicarlo, es que hubo un momento en que el pueblo de Israel se dividió en dos. Habían 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y cuando la Biblia en ese tiempo se refiere a Israel, se está refiriendo a las 10 tribus del norte. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, que las 2 tribus del sur se llamaron Judá. Así que cuando en el verso dice que Israel fue llevado cautivo, está hablando de las 10 tribus del norte. Así que las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a la nación de Asiria. Y a la misma vez, dice el texto, que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia que habitó en las ciudades de Samaria. O sea, se llevó parte del pueblo de Israel a Siria y trajo parte de su pueblo a habitar en las regiones de Samaria. Y eso era una táctica que usaban los gobernantes en ese tiempo para poder asimilar la cultura de ese pueblo a la cultura del pueblo que invadía ese lugar. Ellos metían gente de su pueblo ahí con sus costumbres, su religión, y los pueblos de ahí absorbían esa creencia y se volvían, en este caso, asirios. Pero esa gente que trajo el rey de Asiria se mezclaron con los judíos, y de ahí, de esa mezcla, es que salen lo que llama el libro los samaritanos. ¿Okay? Es una raza mezclada. Y desde que eso sucedió, no hubo paz entre los samaritanos y los judíos. De hecho, esta historia termina en el verso 41 con un texto que dice, mire cómo terminó esta nación que invadió Asiria, invadió Israel y vivió en esa parte de Samaria. Dice el verso 41, así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así que lo que sucedió en Samaria fue que terminaron la gente que vivía ahí, se mezclaron teniendo una mezcla entre judaísmo e idolatría. Era un pueblo que adoraba a Dios y a la misma vez adoraba a sus ídolos. Y si usted lee todos los versos hasta el 41 va a ver qué era lo que sucedía ahí. Las prácticas religiosas de los samaritanos, ¿verdad?, eran similares a los judíos, pero ellos tenían algunas excepciones importantes. Principalmente los samaritanos pensaban, y eso se dio en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, ellos pensaban que en el monte Gerizim y no en Jerusalén era el lugar correcto de adorar a Dios. Y por eso había tanta pelea entre judíos y samaritanos. Y ahorita vamos a ver varias razones por cuáles los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los samaritanos, como los saduceos, eran bien conservadores. Y ellos solamente creían en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Pues los samaritanos solamente creían en el Pentateuco. Lo demás, los profetas, todos los profetas que escribieron, ellos no le daban ninguna validez a esos libros. Solamente los primeros 5 libros que escribió Moisés. Pero además de eso, había algo que se llamaba el Pentateuco samaritano. O sea, era un Pentateuco que solamente pertenecía a los samaritanos. No era el mismo Pentateuco que usaban los judíos, sino que se diferenciaba en algunas cosas. Y por favor, sé que estoy dando mucha información, pero no se me duerman, ¿ok? Una diferencia que tenía este Pentateuco samaritano con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que tenían los judíos, con lo que usaban los samaritanos, un ejemplo es Éxodo 20:17. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues ese mismo texto en el Pentateuco samaritano presenta un mandamiento para construir un altar en el monte Gerizim, donde los samaritanos adoraban supuestamente a Jehová. Así que, a pesar de que usaban los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, habían algunos cambios, y este era uno de ellos. Ellos habían puesto en ese texto que Dios había ordenado adorarle a él en el monte Gerizim. Así que ahí vemos, ¿verdad?, algunas de las razones por las cuales los judíos se distanciaban de los samaritanos. En una ocasión, de hecho, cuando los judíos trataron de insultar a Jesús, una de las muchas veces que trataron de insultar a Jesús, en Juan 8:48 le dijeron a Jesús, respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así que los judíos, tratando de insultar a Jesús, lo acusaron de ser samaritano. Para un judío, el tú ser samaritano era un insulto. Así que lo llaman endemoniado, y a la misma vez de llamar a Jesús endemoniado, le llaman samaritano. Para ellos eso era un insulto gravísimo, llamarte samaritano. Así que vemos ahí cómo realmente los judíos odiaban a los samaritanos. Y hay 4 razones por las cuales los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. La primera es que cuando los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia, ellos comenzaron a construir su templo bajo la dirección de Nehemías. Y mientras ellos construían su templo, los samaritanos que vivían en ese lugar se opusieron fuertemente a la construcción del templo en Jerusalén. Y si usted va a Nehemías 6, del 1 al 14, está esa historia. Así que los judíos regresan del cautiverio y los samaritanos, en vez de recibir a los judíos, lo que hicieron fue ponerle trabas al construir el templo. Así que esa es una de las razones por las cuales los judíos no se llevaban con los samaritanos. La otra razón es porque los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim. Ahora, hay muchas versiones sobre esto. Todavía los que investigan la historia van al monte Gerizim y no han encontrado rastros de que hubo un templo en ese lugar. Pero lo que se dice es que en Gerizim los samaritanos construyeron un templo donde ellos adoraban a Jehová en competencia con los judíos que adoraban a Jehová en Judá, en Jerusalén. ¿Okay? Así que por esa razón también los samaritanos y los judíos no se llevaban. Otra razón por la que samaritanos y judíos no se llevaban es porque Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos aquellos que violaban la ley en el pueblo de Judá. Violaban la ley, huían a Samaria, y entonces allí nadie los buscaba. Así que todos los que hacían cosas malas iban a Samaria, se escondían allí, el pueblo samaritano los protegía, y de esa misma manera se creaba este odio, más odio hacia los judíos de parte de los samaritanos. Y la última es que los samaritanos rechazaban todos los escritos de la palabra del Señor y solamente utilizaban los primeros 5 y a su manera. Así que ahí vemos cuatro razones por las cuales los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y cuando Jesucristo llega a Israel, este panorama fue lo que él se encontró. Él se encontró un pueblo judío que no se llevaba con samaritanos. Y recuerde, los samaritanos habitaban en el mismo lugar, en el mismo Israel. Por eso cuando Jesús va a subir a Galilea, tiene que pasar por Samaria. Okay, ahorita vamos a darle algunos datos sobre eso. So, ya vimos por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Okay. Ahora vamos a ver diferencias entre esta conversación que tiene Jesús con esta mujer samaritana. Y no sé cuántos se recuerdan, pero en el capítulo 3, cuando nosotros comenzamos el capítulo 3, nos habla también de una conversación. Y en este capítulo 4 que comienza, nos está hablando también de una conversación que Jesús tiene. En el capítulo 4 Jesús está conversando con esta mujer samaritana. En el capítulo 3 Jesús está conversando con un hombre que se llama Nicodemo. Y hay unos contrastes y unas diferencias entre la conversación en que Jesús tiene con Nicodemo y la conversación que tiene Jesús con esta mujer samaritana. Primero, cuando Jesús habla con Nicodemo, podemos ver que están hablando en dos lugares diferentes. Jesús habla con Nicodemo en Jerusalén, en Judá. Pero cuando habla con la mujer samaritana, él está hablando con ella en Samaria. Los judíos no pasaban ni siquiera por aquel lugar, Samaria. Ellos evitaban pasar por Samaria. Podemos ver una diferencia en el momento o la hora en que ellos hablan con Jesucristo. Cuando Nicodemo habla con Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Fue de noche. Fue de noche hablar con Jesucristo. Cuando la mujer samaritana habla con Jesucristo, eran las 12 del mediodía, a plena luz del día. Podemos ver la ocasión en que los dos hablan. Nicodemo estaba planificando hablar con Jesús. Y él llegó a Jesucristo de noche, él planificó todo. Esta mujer samaritana solamente fue a recoger agua. Ella no planificó que en ese lugar hubiera alguien. De hecho, la razón por la que ella va a esta hora del día es porque ella no quería encontrarse a nadie. Pero allí estaba Jesucristo sentado. Así que no fue una visita planificada por ella, pero fue planificada por el cielo. En el contenido de la conversación podemos ver que Nicodemo le hace una pregunta, lo que podemos llamar una pregunta teológica, una pregunta sobre la ley, una pregunta sobre la salvación. Pero cuando vamos a la mujer samaritana, ella no pregunta nada que tenga que ver con la ley. Están hablando cosas cotidianas del diario vivir, sacar agua, darte agua. Claro, Jesucristo le da un giro a la conversación de ellas, a la conversación de ellos para tornarla, ¿verdad?, en la salvación de esta mujer. Podemos ver también el iniciador. En el caso de Nicodemo, Nicodemo fue a buscar a Jesús, entre comillas, porque sabemos que Jesús sabe todas las cosas, pero Nicodemo planificó esto. En el caso de esta mujer, Jesús es el que inicia la conversación. En el caso de Nicodemo, Nicodemo fue el que inició la conversación. No sé si se recuerdan cuando dice, sabemos que viene de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero en el caso de la mujer samaritana, Jesús es el que comienza la conversación cuando le dice, dame agua de beber. Podemos ver también que son de diferentes grupos étnicos. Uno es judío, el otro es samaritano. Y ya vimos de dónde salen los samaritanos. Podemos ver también que hay un estatus social diferente. En el caso de Nicodemo, él era un maestro, un gobernante, una persona respetada por la sociedad. En el caso de esta mujer, había sido despreciada por la sociedad. Era una mujer inmoral. Dice el texto que había tenido 5 esposos y estaba viviendo con uno que no era su esposo. Y quizás esa es la razón por la cual ella no va a beber a buscar agua a la hora que todas las mujeres van a buscar agua. Estaba prácticamente escondiéndose de la sociedad. Así que en el caso de Nicodemo era un maestro, una persona respetada por la sociedad, religioso, pero esta mujer era despreciada por la sociedad. Inclusive vemos una diferencia en el sexo. Nicodemo es un hombre, ella es una mujer, ¿ok? La actitud, Nicodemo viene con una actitud amable, llamó a Jesucristo maestro. En el caso de la mujer samaritana, primero viene un poquito fuerte, hostil, como que no esperaba encontrarse a nadie ahí. No le quería dar agua a Jesús, pero después lo trata a Jesucristo con respeto. Podemos ver una diferencia en la forma de la conversación. En la conversación con Nicodemo, a mitad de conversación Nicodemo desaparece. No se sabe qué sucedió con él. Y termina Jesucristo dando lo que llaman por ahí un monólogo, hablando solo. Pero cuando vemos a esta mujer, el diálogo se conserva hasta el final de la conversación, completo. Y son dos cosas muy diferentes que podemos ver. El resultado de la conversación con Jesucristo, en el caso de Nicodemo, no vemos el resultado. ¿Qué pasó después que Jesucristo habló con él? Hasta que Jesucristo es crucificado y podemos ver nuevamente a Nicodemo en los versos bíblicos. Tenemos una idea de lo que sucedió con él. Pero en el caso de esta mujer, se convirtió, testificó, y mucha gente creyó por el testimonio que ella llevó. Así que estas dos historias son bien diferentes. Parece que Jesucristo va desde un extremo hasta el otro. ¿Okay? Primero habla con Nicodemo, después habla con esta mujer. Y son dos personas totalmente diferentes, de diferentes nacionalidades, diferente educación, diferente estatus social. Y no importando esas cosas, al final ambos reciben o necesitan la salvación del Señor. Necesitan la salvación del Señor. Mire, la salvación solamente se obtiene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos necesitamos la misma salvación. Todos. El pobre y el rico necesitan el mismo Salvador. El que estudió y el que no estudió necesitan el mismo Salvador. Si tú eres ingeniero o tú barres la calle, tú necesitas el mismo Salvador. Y cuando vino Jesucristo a este mundo, Él no hizo acepción de persona. Lo vimos en el capítulo 3 hablando con un religioso respetado de aquel tiempo. Y ahora lo vemos hablando con una mujer despreciada por la sociedad, adúltera, que no conocía muchas cosas de la ley. Él no hizo acepción de persona. Y él, como él no hizo acepción de persona, mi hermano, nosotros tampoco debemos hacer acepción de persona. Es nuestro deber hablarle de Jesucristo a todo el mundo. No es al que nos caiga bien. No es el que esté en un estatus social que la gente lo admira. De hecho, hay gente que piensa que si un artista reconocido o un cantante que la gente conoce viene a Jesucristo, va a ser mejor trabajo para la gloria del Señor. ¿En dónde usted sacó eso? Dios usa al que él quiera. Y lo mismo utiliza a alguien de la alta sociedad como puede usar a alguien que simplemente se dedica a una cosa sencilla como barrer y limpiar las calles. Para Dios no hay acepción de persona. Ahora, hay una diferencia más en estas dos conversaciones, y esta diferencia es muy, pero que muy interesante. Y esta diferencia se encuentra en el verso 26 de los versos que nosotros hemos leído, en el verso 26 del capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 25 para poder entender mejor lo que Jesús está diciendo. Dice Juan 4, 25 y 26, mire esto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le confiesa a esta mujer que ni siquiera se nos menciona el nombre en el relato bíblico. Aquí no hay nombre. La mujer samaritana. Jesús le confiesa a esta mujer que Él es el Cristo. Y es la primera vez en el libro de Juan que Él confiesa con sus propios labios que Él es Jesucristo. Y nosotros podríamos pensar, ¿verdad?, que en la conversación que Él tuvo con Nicodemo, ¿verdad?, el ministerio de Jesús estaba creciendo, dicen los relatos bíblicos, que la gente lo seguía. Él quería darse a conocer, su ministerio estaba creciendo, la gente lo seguía. Los líderes religiosos de aquel tiempo se preguntaban, según las señales que Él estaba dando, ¿será este el Mesías? Ellos tenían dudas. Y podría uno pensar, bueno, una confesión como esta que Jesús le hace a esta mujer, ¿no era mejor que se la diera Jesús a Nicodemo? ¿No era mejor que Jesús le dijera a Nicodemo que Él era el Cristo? Pero Jesucristo no se lo dijo a Nicodemo. No se lo dijo al líder respetado de aquel momento. Se lo dijo a esta mujer samaritana de dudosa reputación en un pozo al mediodía. ¡Wow! Pero estas cosas las hace Jesucristo porque los caminos de Dios no son nuestros propios caminos. Nosotros pensamos de una manera, pero Jesucristo y Dios piensan de otra. De hecho, hay un texto bíblico en Isaías 55, del 8 al 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios están muy lejos de los pensamientos del hombre. Él conoce muchas cosas que nosotros no conocemos. Como están los altos del cielo, así de alto el cielo de la tierra, así de diferentes son los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos. Nosotros pensamos en hacer un montón de cosas, pero cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, a veces la respuesta de nuestro Dios no nos hace mucho sentido. Y pensamos, no, yo no voy a hacer eso, porque es mejor que yo lo haga de esta manera, me hace más sentido. Déjeme darle un ejemplo. Filipenses 1, del 12 al 14, hay una historia muy interesante. Dice, Filipenses 1, del 12 al 14, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Déjeme leer estos mismos versos en la Nueva Versión Internacional para que podamos quizás captarla un poco mejor. Dice, hermano, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahora, esos textos que yo he leído en Filipenses 1, del 12 al 14, déjenme darle una corta explicación de qué es lo que está sucediendo aquí. Pablo, el apóstol Pablo, es quien escribe estos versos. Y el apóstol Pablo siempre, mientras él estaba en otros lugares, siempre quería visitar a Roma y predicar el Evangelio en Roma. Su plan, como quizás cualquiera de nosotros que tenemos celo por la obra de Dios, es ir a otros lugares y llevar el Evangelio. Y quizás su plan al ir a Roma era hacer lo que él siempre hacía cuando visitaba los lugares, predicar, pararse, visitar la sinagoga. En el caso de nosotros, cuando nosotros queremos alcanzar los que no han sido alcanzados, podemos pensar en invitar iglesias, hacer una campaña, invitar predicadores, hacer cosas como esa para que la mayoría de gente llegue al lugar, escuche el Evangelio y vengan a los pies de Cristo. Quizás eso es lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Quizás eso es lo que Pablo estaba pensando cuando él iba a visitar a Roma. Él quería ir a Roma para evangelizar y predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Dios tenía otro plan. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios para que el Evangelio fuera predicado en Roma? Encarcelar a Pablo. El plan de Dios era que Pablo estuviera preso. Y así, Pablo estando preso, el Evangelio iba a prosperar en Roma. Y uno en su mente podría pensar, ¿cómo es posible que el Evangelio se pueda propagar con alguien estando preso? Bueno, sucedieron dos cosas para que el Evangelio se propagara. La primera, Pablo estaba encadenado a un soldado. Y ese soldado era cambiado cada 6 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, por 2 años. Por 2 años Pablo estuvo encadenado a un preso, a un guardia. ¿Y sabe qué pasó? Pablo le predicaba un guardia diferente cada 6 horas. ¿Usted sabe qué sucedió? La guardia comenzó a venir a Cristo. Toda la guardia, haga los cálculos de un guardia diferente cada 6 horas por 2 años. A ver cuántos guardias no escucharon a Pablo predicar el Evangelio. Y por eso dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era la guardia romana. Pablo preso predicándole a los presos, a los guardias. Y el último verso, cuando se está despidiendo en el libro de Filipenses, dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Enviándole saludos a otra iglesia de los hermanos en Roma, los de la casa del César os saludan. La casa del César había venido a Jesucristo. Así que el plan de Pablo quizás era predicar en las sinagogas, el de Dios, tenerlo preso junto a un soldado cada 6 horas. La segunda manera en que se propagó el Evangelio estando preso Pablo está en el verso 14, cuando dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Parece que la iglesia en Roma no se atrevía a predicar el Evangelio con libertad. Tenían miedo. Estaban temerosos. Pero al ver a Pablo preso y predicando, se animaron a predicar. Bueno, si Pablo está preso con cadena y está predicando el Evangelio, ¿qué me puede pasar a mí? Entonces se animaron ellos también a predicar la palabra del Señor. Y de esa manera vemos cómo se propagó el Evangelio en Roma. Los planes de Pablo eran uno, los planes de Dios eran otro. Y así mismo pasa con esta confesión. La mayor confesión del universo no fue un líder religioso de ese tiempo, sino una pobre mujer samaritana de dudosa reputación. Ese era el plan de nuestro Dios. Nosotros pensamos de alguna manera y Dios piensa de otra manera. Así que vamos a ver los primeros 4 versos, ya que dimos, esta es la introducción a esta historia. Vamos a ver los primeros 4 versos y terminamos, ya estamos casi en lo último. Y dice los versos del 1 al 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Así que en estos versos se nos dice que Jesús se enteró que los fariseos estaban comentando que Jesús tenía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y cuando él escucha esto, él decide irse a un lugar que se llama Judea. Hay una aclaración en este texto donde dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Él no estaba bautizando. Jesús se encargaba de la enseñanza. Sus discípulos no estaban capacitados todavía para enseñar, ¿ok? Así que Jesucristo se encargaba de la enseñanza bíblica y a la hora de bautizar, como él está enseñando a sus discípulos eran los que se encargaban de bautizar las personas. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Cuando él se encargaba de la enseñanza, de lo más importante, todavía los discípulos no podían enseñar, no estaban capacitados para hacerlo, pero podían bautizar. Y Jesucristo les mostró cómo hacerlo, y según el relato bíblico, ellos eran los que bautizaban en vez de Jesucristo. También vemos que Jesucristo tiene que irse a ese lugar, él sabe que tiene que irse a ese lugar. Ya Juan el Bautista había tenido problemas con los fariseos. Si se quedaba ahí, él iba a tener más problemas con los fariseos. Y él tiene problemas con los fariseos en todo momento. De hecho, por sus problemas con los fariseos es que termina crucificado, pero todavía no era el tiempo de la crucifixión. Su ministerio estaba comenzando. Sus discípulos no están capacitados todavía para enseñar. Y él decide irse a un lugar llamado Galilea. Galilea queda al norte y según lo que he leído, el camino desde donde él estaba hasta Galilea es un camino de 3 días. 3 días si tú vas y atraviesas Samaria, ¿ok? Si tú atraviesas Samaria es un camino directo hacia el norte y si tú atraviesas Samaria son 3 días, pero los judíos no les gustaba pasar por Samaria, mi hermano. Los judíos odiaban tanto a los samaritanos que para ellos eso era tierra inmunda. Llegar allí era inmundo, pisar tierra inmunda. Entonces ellos realmente evadían por donde vivían los samaritanos y eso le tomaba 3 días más, el doble del camino. Y el camino duraba 3 días, para poder evitar Samaria, 6 días. Y no pasar por Samaria. Así que era prácticamente rodearla por el este o por el oeste. Y eso hacía que el camino fuera más largo. También nos dice el verso 4 por qué Jesús iba a pasar por Samaria. El verso 4 dice, y era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. No es que el camino era más corto por Samaria. Sí, sabemos que el camino era más corto por Samaria. Era más corto. Pero la razón por la cual él se fue por Samaria no es porque el camino era más corto. Porque si hubiera sido la razón principal, hubiera dicho porque era más corto pasar por Samaria. Pero él dice que le era necesario pasar por Samaria. Era necesario porque él tenía una cita con una mujer que Dios iba a salvar. Dios iba a salvar a una mujer. La mujer no lo sabía. La mujer no tenía ni idea. Esta mujer vino a sacar agua de un pozo sin ninguna idea. Los discípulos tampoco sabían. Los discípulos no sabían absolutamente nada. Y no hemos llegado ahí, pero los discípulos se fueron a comprar comida. Pero Jesús, que todo lo sabe, él había planificado esta cita con esta mujer en ese pozo para que esta mujer fuera salva. Así que esta conversación la vamos a terminar la semana que viene y vamos a ver qué sucede en la conversación de Jesucristo con esta mujer samaritana. Y vamos a ver algo muy interesante donde quizás nos vamos a tomar mucho tiempo o varios domingos hablando, y es sobre la adoración. Porque de los versos 20 al 24 se nos habla de la adoración. Y yo creo que si algo debemos de aprender nosotros, y estos textos nos dan mucha información sobre eso, es cómo nosotros podemos adorar a Dios adecuadamente. La adoración a Dios no es hacer lo que a mí me gusta. Porque piensan algunos que la adoración es, bueno, si esto suena bien y suena bonito, pues yo lo hago. No. La adoración no es para ti. La adoración es para Dios. Y tenemos que buscar lo que a Dios le gusta, lo que le agrada y lo que Él dice en su palabra. Y cuando aquí se habla, esta mujer, entre esta conversación entre Jesucristo y la mujer samaritana, se nos habla mucho de la adoración a Dios. Así que quizás vamos a estar un tiempo hablando sobre la verdadera adoración a nuestro Dios, cómo debe de ser. Mientras tanto, la semana que viene continuamos con esta historia y con esta conversación que tiene la mujer samaritana con su Señor Jesucristo. No quiero terminar sin pedirle, ¿verdad? Aquellos que están aquí por primera vez o de visita, si usted no ha conocido a Jesucristo, a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos manda a que siempre que nosotros hablemos, hagamos un llamado a que tú vengas al arrepentimiento a Él. De hecho, cuando Él comenzó a predicar en Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Miren lo que Jesús predicaba. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es nuestro deber, como pastor, como predicador, cada vez que tengamos un micrófono, llamar a la gente al arrepentimiento y a venir a Jesús a pedir perdón por sus pecados. Porque el problema del hombre es su pecado. Y si tú no has venido a Cristo, Él te llama a que tú vengas arrepentido a Él. Y Él te va a perdonar. Amén. Señor, te damos gracias.